Hey, gracias por estar acá
Infelices desgraciados.
en otro episodio, el episodio número 131 de El Pugilato con Ángel David Castro. Gracias, nuevamente gracias. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de este y todos los otros episodios. Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook y en elpugilato.com. Muchas cosas vamos a ver hoy. Nos vamos a divertir. Esto va a ser un episodio que creo que este tipo de episodio es el que va a sentar la pauta de ahora en adelante. Vamos a hablar, ustedes y yo, por lo menos en los comentarios que me dejaron y eso. Vamos a hablar de muchos temas bien importantes, lo que viene, lo que se acerca, eso y mucho más en este episodio número 131 del Pugilato que comienza ahora.
Infeliz.
Sí. Gracias por estar acá. Como les dije, muchas cosas van a estar pasando hoy, muchos temas importantes. No se sorprendan por nada de lo que vean. Pero vamos a empezar tierno, vamos a empezar bonito. Vamos a empezar con un tema que es bien importante para mí, bien cercano a mi corazón. Y es que se acerca en menos de un mes. Vamos a estar viendo la pelea más importante del mundo del boxeo femenil, Amanda The Real Deal Serrano versus Katie Taylor. Y recientemente Amanda Serrano estuvo en Puerto Rico. Estuvo, yo creo que una semana o más de una semana estuvo entrenando en Puerto Rico, haciendo medios en Puerto Rico, hablando con todos los diferentes canales de televisión y plataformas audiovisuales y diferentes podcasts y programas de Puerto Rico. Bien importante, porque no solamente fue a promocionar su pelea que viene, pero también estuvo haciendo muchas cosas junto con su equipo de trabajo allá. Según los que seguimos las redes sociales de la campeona y de su equipo, pues pudimos ver. Y tengo que decirle que me alegró mucho ver lo que vi. No solamente vimos a Amanda Serrano, pues, qué sé yo, acercarse un poco más o que el pueblo se acercara más a Amanda, etcétera, etcétera, pero lo que vimos fue el recibimiento, yo creo que bastante cercano a lo que debe ser, si me explico. Como ustedes saben, desde que yo llevo la vida entera, desde que empecé haciendo este podcast, tanto el que hacía en inglés como este en el Pugilato, hablando de la grandeza de Amanda Serrano dentro del boxeo, yo siendo puertorriqueño, dentro del boxeo boricua, ¿no? Y pues la falta de cariño o de atención que el pueblo boricua y los medios boricuas le daban o no le daban a Amanda. Y con el tiempo, específicamente en el pasado año 2021 y en este año 2022, ha sido un cambio de 180 grados, en mi opinión y según yo lo veo. De la manera en que los medios boricuas han estado cubriendo a Amanda, es bien bonito. Y quiero tocar un artículo en específico acá de uno de los periódicos más grandes que tiene Puerto Rico. Y vamos a hacer eso ahora. Este periódico se llama El Nuevo Día y es el rotativo más grande de la isla, sin duda alguna. Este artículo lo escribió Sara del Valle, quien es una periodista súper respetada en el mundo del periodismo en Puerto Rico, obviamente. Periodista, periodismo, valga la redundancia. O sea, una persona que en el mundo del periodismo deportivo y el periodismo en general, la gente le tiene mucho respeto, ¿no? Y acá sale la noticia, pues, de que, pues, Amanda se tiene que ir de la isla, pues, porque según el entrenamiento que están llevando, si siguen entrenando en la isla, el peso va a ser muy por debajo de lo que se supone, pues por el calor, la humedad de la isla y el entrenamiento fuerte, etc. Y voy a leerles acá un pedacito de lo que escribió Sara del Valle, que de hecho le enviamos un abrazo desde acá. Dice por acá, como en el tercer párrafo, dice ella, hablando de Amanda, este Jordan Maldonado, entrenador y manejador de Amanda, dice, ella sentía apoyo donde quiera que iba, todo el mundo era bien cariñoso, había personas que no querían retratos, lo que querían era un abrazo. Eso en Nueva York no se ve. Hubo personas mayores que abrazaron a Amanda, que ella decía, wow, abrazos así solo me los dan mi papá y mi mamá. Había mucho amor y ternura. Y eso fue muy importante para nosotros, estipuló Jordan Maldonado, entrenador de la pedaleadora boricua, en una entrevista telefónica desde Nueva York. Dice acá, incluso de Puerto Rico viene un paquetón de gente para acá y eso nos emociona porque es algo que hacían para Miguel Cotto y Tito Trinidad. Que lo hagan ahora para Amanda, ella se siente muy contenta. Esta ha sido su mejor experiencia en las 44 peleas que ha hecho. Yo creo que esto lo resalto. Obviamente, vamos, por lo fanático que yo soy de Amanda. Y yo sé que acá en este canal me siguen personas de diferentes países de Hispanoamérica y que no necesariamente viven en los Estados Unidos. Pero es que hay que entender la magnitud de lo que es que de tu país, de tu isla, venga una figura que básicamente está entre las mejores tres de un deporte. Eso no pasa muchas veces y definitivamente no pasa en Puerto Rico. Y ha habido en años recientes, por lo menos desde que yo comencé a hacer esto, muy poco resaltábamos la calidad de Amanda, resaltábamos con orgullo los logros de Amanda Serrano. Muy poco resaltábamos hace unos años atrás todo lo que Amanda había logrado y que sin necesidad cargaba con su bandera a todos lugares, con la bandera de Puerto Rico a todos lugares. Y a mí, y yo tomo este momento para expresar mi alegría de siendo yo un fanático con un micrófono, tomo este momento para expresar mi alegría, número uno, por Amanda Serrano y por el hecho de que por fin ha llegado el momento de que con brazos abiertos, a mi entender, la isla le está dando pues el lugar que se merece. Y número dos, como puertorriqueño, a donde quiera que vaya, me da mucha alegría que en consenso, tanto en la isla como en todos los lugares, como en el mundo del boxeo en general, considera que Amanda Serrano es sin duda alguna una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Y eso está brutal. Y es algo que nadie, o sea, podemos embotellar este momento. Nadie nos lo va a quitar. Así que muy bien por el equipo de Serrano, muy bien por las distintas plataformas pues, de noticias de Puerto Rico. Grandes, pequeñas, medianas, que le dieron un espacio a Amanda. Y estamos un mes de que la nuestra haga historia y que se consagre como la mejor boxeadora, no solo de esta generación, sino la mejor boxeadora de todos los tiempos. Importante. Muy importante. Bueno, vamos con las preguntas. Yo les... A ustedes infelices,
infelices desgraciados,
yo les pedí que me preguntaran lo que ustedes quisieran. Y efectivamente, ustedes lo hicieron porque ustedes son muy obedientes. Así que vamos a ver. Empecemos con las preguntas de YouTube, que son bien interesantes. Vamos a ver. Dice acá. Jonathan, yo creo que es el primero, si no me equivoco. A ver, ok, acá está. Vamos a... Ok. Bien. Está acá Requiem de la Batalla. Espero que se vea bien aquí. Ok, perfecto, se ve bien. Bien, Requiem de la Batalla me pregunta, ¿cómo crees que le va a ir a Peter Yang en vista que está solo en Estados Unidos entrenando para su pelea? Yo creo que Peter Yang con entrenador, sin entrenador, entrenando mucho, entrenando poquito, es superior al Jimmy Sterling por bastante. Pero no puedo ser tan irresponsable como no darle ningún tipo de oportunidad a Jimmy Sterling. Entiendo que Peter Yan va a estar entrenando con Henry Cejudo si no lo está haciendo ya. ¿Verdad? Esa era la noticia. Según las redes sociales y según todo lo demás. Aparentemente, Peter Yan estaba entrenando con Henry Cejudo. Voy a buscarlo acá. Y. Bueno. Y probablemente. Si, entrenar, si va a estar en su esquina o si no va a estar en su esquina, no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero yo dudo mucho que Peter Yang esté solo en los Estados Unidos. Ahí, ellos tienen el número de teléfono de distintos gimnasios, tienen las instrucciones de su entrenador. O sea, tú me vas a decir a mí que no puede comunicarse por teléfono con su entrenador. Claro, no es lo mismo. No es lo que quieres, ¿no? Tú necesitas que tu coach esté ahí físicamente al lado tuyo diciéndote lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, en dónde tienes que apretar, dónde tienes que aflojar, qué tienes que hacer para que el plan de ataque sea lo justo y lo que tú quieres. Pero vamos, Peter Yang es superior a Jimmy Sterling y yo creo que con él mantenerse en su plan y mantenerse bien enfocadito y en comunicación con su esquina, no creo que sea de demasiado malo para él, ¿no? Pienso yo, puedo equivocarme, yo no soy perfecto. Dice acá, Alejandro Riva. Saludos, Ángel. ¿Crees que si Dimitri Johnson regresa a la UFC, podría recuperar su faja? Eso está bien complicado. Muy complicado, diría yo. Me encantaría. A mí me encantaría ver a Dimitri Johnson contra Figueiredo. Me encantaría verlo contra Brandon Moreno, contra Kai Kara France, contra todo el mundo. Me encantaría, pero de recuperarla, no, no. Es que el juego avanza. Y Dimitri Johnson ya tiene 34, 35 años. El juego avanza, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero verlo tratar. Y yo creo que el tipo es tan bueno que yo creo que sí. Yo creo que sí, le voy a dar el beneficio de la duda.
Aquí.
¿Cómo verías una pelea entre Chito Vera versus Sanhagen si Chito vence a Rob Font? La vería bastante complicada para Chito. Sanhagen es un tipo bien complicado, pero vamos, Chito originalmente según él cuenta su historia en el podcast de Joe Rogan, él se enamora del Jiu-Jitsu. So, tal vez sea ventaja para Chito enfrentarse a Sanhagen, vencer a Cory Sanhagen, bueno, vencer número uno a Rob Font es absurdo, porque Rob Font está allá arriba. Y vencer a Cory Sanhagen sería ya. No hay muchas personas que tengan esa distinción. Me gustaría verlo, pero. Quiero verlo primero contra Rob Font, pero ¿qué pasaría contra Cory Sanhagen? Creo que Cory Sanhagen todavía es mucho para Chito. Pero vamos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Aquí no hay miedo.
Son frágiles, se doblan fácilmente y carecen de firmeza.
Así son ustedes los que tienen miedo. Carecen de firmeza. Seguimos, próxima pregunta. Dice acá. Se vería, esto es Luis 500, me está haciendo esta pregunta. ¿Se vería Peter Jan bien en la 145, sin importar si gana o pierde contra Sterling? No. Las divisiones existen por una razón bien específica. Y a menos que Peter Jan esté teniendo problemas absurdos para hacer el peso, yo le recomiendo que se quede tranquilito en la 135, porque las 145 son para nenes grandes. No, no es para buscarse problema. No es para buscarse problemas, es para nenes grandes. Y en la 145, vamos, Holloway, Volkanovski, Ortega, el Pantera, Ilia Topuria, que quiere todavía hacer la 145 libras. Brian Ortega, el Korean Zombie. No, 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 no. No, señor. Absurdo. Dice acá, Alejandro Rijo tiene otra, una más. ¿Crees que Dillashaw vaya por el cinturón directamente o tendría que pelear de nuevo y contra quién? Sí, que pelee de nuevo contra. Estaremos hablando de las 135, ¿no? Porque si no me equivoco. A ver. Vamos a ver. Yo creo que sí debería. Debería enfrentar a otro peleador de su misma división. Él le ganó, sí, en la 135 se ganó a Cory Sandhagen. No sé exactamente de quién, Marlon Moraes tal vez, si no está retirado. Alguien así, alguien de ese mismo estilo. Yo lo pondría contra José Aldo y a Dios que reparta suerte. Escúchame, Dana White, TJ Dillashaw, José Aldo, organízate. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Vamos a ver qué pasa. Esa es la pelea que queremos ver. Próximo. Me pregunta acá. Saludos desde México. ¿Quién crees que vaya a estar en la esquina de Peter Jan para la próxima pelea? No tengo la más mínima idea. No tengo idea. Me encantaría que fuera Javi. Esa sería ideal para mí. Pero Henry Cejudo, yo creo que es una muy buena idea. Henry Cejudo. Me gusta. Aunque Henry Cejudo también te puede robar las ideas del campamento. Es un tipo que hay que tener un poquito de cuidado con él porque él se las trae. Así que mucho cuidado con Henry Cejudo. Próxima pregunta. Yo no más 6-10 dice, ¿es tan bueno? Acá me preguntan, ¿es tan bueno Amosov, el campeón de las 170 de Bellator, como para romper el récord, como para el récord que tiene? ¿Tiene algo que hacer con Usman o con el top 5 de la UFC? Bueno, Amosov es un salvaje. Y quiero que lo entiendas. Amosov hoy mismo puede entrar a la UFC y darle trabajo a todo el mundo. Cómodo. Tipo que tiene 26 victorias, 0 derrotas. Obviamente es un campeón invicto en Bellator que puede ser una compañía B o una compañía C hasta cierto punto, pero vamos, el tipo a sus 28 años, un tipo invicto, 26 victorias, 0 derrotas, se ganó Douglas Lima, se ganó a Logan Storley en su anterior, se ganó a Eric Silva en el 2019. El chamaco la tiene, pero la verdad del caso es que tú puedes ganarte a Douglas Lima si quieres y a Logan Storley, pero estás enfrentando a gente que está entre los mejores 10 del mundo. No, estás enfrentando a gente que está entre los mejores 20 del mundo. No, Douglas Lima tal vez esté entre los mejores 20. That's it. Más nada. Y ese es el problema. Y hay muchos colegas que no les gusta el UFCentrismo, le dicen. No les gusta que las discusiones se lleven hacia ese punto de que la UFC, de que si no sucede en la UFC, no importa. Pero la realidad del caso es que la UFC en el 95% de las divisiones es la mejor compañía. Es la compañía con más talento en cada división. Y hay que ser responsable cuando lo analizamos. Es bueno. Es un salvaje, se ha visto como un destructor. Pero ¿qué pasa cuando te metas en esa jaula y te enfrentas a Neil Magny, Max Griffin, en las 170? Que son tipos que no están en el top 5. Wonderboy Thompson. ¿Qué va a pasar cuando tú te enfrentes a Jiang Ling? ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar? Muy complicado. Bueno, próxima pregunta acá. Dice, ¿Pereira parte de favorito contra Strickland? Eso a mí se me complica tanto. Dice acá, Pereira, parte de favorito contra Strickland. Obviamente estamos hablando de Alex Pereira, Poatan Pereira versus Strickland, quien están ahora mismo, yo creo que ya se firmó esta pelea o está a punto de firmarse contra Sean Strickland y es una pelea bien importante en las 185 libras. ¿Por qué? Porque Poatan Pereira viene con la fama de haberse ganado a el campeón de las 185 libras, Israel Adesanya. Y pues Sean Strickland viene de, número uno, ser un salvaje. Y pues de haberse ganado recientemente a uno de los caballotes de esta división en Jack Hermanson. Yo no sé. Yo no sé qué ustedes piensan, pero a mí no me sorprendería ver a Sean Strickland ganarse a Pereira. Yo quiero decir cómodo, no quiero faltar el respeto a Pereira, pero esto no es lo mismo. No es lo mismo con guitarra que con violín. Esto es MMA. Ahora, Pereira con una buena combinación saca de ahí a Sean Strickland, a mí no me cabe duda. Pero Sean Strickland ha encontrado la manera de ser un tipo muy científico dentro del octágono y dentro de su espacio sin desperdiciar ni movimientos ni golpes. Así que con eso se los dejo ahí a ustedes. A ver qué ustedes dicen. Y a Sean Strickland no le falten el respeto.
Me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Ahí está. Bueno, próximo. ¿Cómo ves el futuro de Cody Garbrandt? Me pregunta acá GP. El futuro de Cody Garbrandt se ve muy oscuro. Muy oscuro. Tiene que darse un tiempo. Yo creo que él está básicamente en la misma, si lo llevamos al boxeo, en la misma situación que era la cara de Miguel Pérez. Tuvo su momento en el sol, tuvo su momento en la cima, pero lamentablemente hay que reinventarse. Pero antes de reinventarse hay que descansar. Pienso que Corey Gorman necesita descanso extenso. Necesita descanso heavy. Necesita descanso fuerte. Y yo no sé exactamente cómo va a suceder, pero tiene que suceder lo más pronto posible. Espero que pueda descansar el muchacho y espero que pues mentalmente se ajuste, ¿no? Pero es complicado. Próxima pregunta. ¿Quién gana entre Michael Pereira o Michelle Pereira y Santiago Ponzinibbio? Michelle Pereira y Santiago Ponzinibbio. Se me complica porque Ponzinibbio es un tipo muy aguerrido, un tipo fuerte, caliente dentro del octágono, que nunca dice no. Siempre va para encima, siempre va para adelante. Tiene la veteranía, la fuerza del corazón para hacerle el poder, la noche imposible a todo el mundo. Michelle Pereira, por otra parte, se hizo súper famoso haciendo estas cosas que él hace, todas estas piruetas en el octágono y qué sé yo. Pero al final del día, por más piruetas que tú hagas, tienes que pelear. Y el tipo pelea. Michelle Pereira no es un chiste. Michelle Pereira sí pelea. Le mete sazón y le mete entretenimiento y es un showman y qué sé yo. Pero al final del día hay que pelear y el tipo pelea. Me voy con Santiago Mocinibio por ser fiel a ustedes. Michelle Pereira me gusta, me divierte. No es un tipo que yo pienso que va a llegar a la cima del deporte tampoco, ¿entiendes? Ahí se acabaron las de YouTube. Tengo algo de Instagram por acá, si no me equivoco. Vamos a ponerlo aquí, a ver. Ok. Tengo algo de Instagram acá. Tengo una pregunta de uno de los seguidores que dice lo siguiente.
Sé que he sido un poco hater, pero aquí estoy de vuelta como un infeliz para recibir tus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿cómo ves a John Jones en los pesos pesados contra el top 5? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Podrá dominar como en las 205?
Noten cómo empieza este mensaje de voz de este infeliz.
Infelices desgraciados.
Mira cómo empieza. Lo voy a poner otra vez porque esto se complica un poco acá la tecnología, pero quiero que ustedes escuchen cómo él se humilla. Mira.
Sé que he sido un poco hater, pero aquí estoy de vuelta como un infeliz para recibir tus enseñanzas.
Muy bien. Esto es lo mejor que usted puede hacer cuando usted intenta de alguna manera o de otra subversionar este programa con su retórica vacía, incoherente. Lo mejor que usted puede hacer es humillarse como se acaba de humillar este muchacho. Y me hace una pregunta de John Jones sobre lo que va a pasar con John Jones, que vamos, yo le contesto sin problema. Yo pienso que más temprano que tarde, John Jones nos tiene que demostrar que él tiene la inteligencia para estar dentro del octágono con un top 5 de los pesados. ¿Quién debe ser ese top 5? Ni idea. Yo digo que lo tiren al círculo rápidamente con Ciryl Gane y que vamos a ver de qué cuero sale más correa, como dicen en Puerto Rico. Vamos a ver dónde el grillo esconde la manteca, como decimos en Puerto Rico. Ahora, ¿tendrá Jon Jones la habilidad suficiente no solo para ser igual o mejor que Ciryl Gane, sino para poder cubrir las ventajas de tamaño que Ciryl Gane tendría sobre él? Sin duda alguna, yo creo que todos los que están en el top 5 son un problema para él. Derrick Lewis pega demasiado duro. Ciryl Gane es un salvaje. Stipe Miocic es un salvaje. Curtis Blaydes es un salvaje. Obviamente Francis Ngannou, el campeón, es un salvaje. Yo no lo veo ganándole a ninguno. Si te soy honesto, tal vez a Stipe. Ahora mismo. Ahora mismo. Ok. Déjame retractarme. Se puede ganar a Stipe, tal vez. Se puede ganar a Curtis Blaydes. Una cosa es tú ser bueno. Una cosa es tú poder ganarle a un tipo con una base de lucha olímpica de tu propio tamaño, como lo fue Daniel Cormier. Tú puedes hacer eso mismo con un tipo que te lleva 10 o 15 libras. Pensándolo bien, él lo hizo ya con Daniel Cormier dos veces. Daniel fue, sin duda alguna, uno de los oponentes más duros de Jon Jones. Pero la realidad del caso es que no. Daniel Cormier no pudo nunca establecer su plan de lucha desde el principio. ¿Podrá Curtis Blaydes hacer eso? Yo digo que sí. Y si Curtis Blaydes te agarra, no te levantas del suelo si no quiere. No sé. Yo le voy a dar el beneficio de la duda a Jon Jones con Stipe, Derrick Lewis y Curtis Blaydes. A Ciryl Gane no hay break. Y con Francis tampoco. Le voy a dar el beneficio de la duda con esos tres. Con Derrick Lewis, Curtis Blaydes y Stipe Miocic. Hasta ahí. No sé hasta dónde más vaya a llegar. Próxima, tengo acá varias preguntas. Estas preguntas son de Instagram. Vamos a ver acá. Dice acá Álvaro, saludos, calvo, fantástico. ¿Cómo ves a Mokaev que debutó muy bien? Muy buena pregunta. Porque si te soy honesto, no te quiero mentir. Yo no le presto mucha atención a estos prospectos a menos que hagan una barbaridad. Y te tengo que decir que Mohamad Mokaev te voy a decir algo. Bienvenido a la UFC, Mohamad Mokaev. En menos de un minuto con una guillotina. Muy bien. Chévere. esta división no necesitas mucho para subir al top 15, top 10. Hablemos de Mokaev en tres peleas. ¿Está bien? Háganme el favor. Un abrazo, Álvaro. Próxima pregunta acá. Me pregunta Franco, NGF, top 10 históricos de la UFC. Top 10 históricos de la UFC. Lo voy a escribir aquí en una listita. Tiene que estar para mí Anderson Silva, número 1. Silva tiene que estar número 1. Por ahí tiene que estar GSP. Por ahí tiene que estar John Jones. Por ahí tiene que estar Dimitrio Johnson. Por ahí tiene que estar Amanda Nunes. Este es mi top 10. No, no es ni, o sea, es los que yo pienso que son los mejores. Por ahí tiene que estar Amanda Nunes. Por ahí tiene que estar Valentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí tiene que estar BJ Penn. Tengo 7. ¿Qué podemos poner por ahí a? Podemos poner por ahí a Aldo. Podemos poner por ahí a Stipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se me complica el número 10. Tengo tanta gente que quiero poner. Quiero poner a Caín Velázquez ahí. Quiero poner a tanta gente que no tengo idea de quién debe ser mi número 10, pero por ahora, provisionalmente, porque le tengo cariño y porque quiero verlo bien y porque lo que hizo fue grande, voy a poner a Max Holloway. Ese es mi top 10. Anderson, y este no es el orden, el único que está en orden es Anderson Silva porque está número 1. Este es mi orden, esta es mi lista, no mi orden, mi lista. Anderson Silva, GSP, John Jones, Dimitri Johnson, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko, BJ Penn, José Aldo, Stipe Miocic y Max Holloway. Si usted tiene aunque sea un problema pequeño, con esa lista, usted pues tiene unos asuntos de... Y tiene que organizarse. A mí, este es el top 10, te guste a ti o no, te guste.
Infelices desgraciados.
Próximo. Vamos a ver qué dice acá en la próxima pregunta. Dice, Domingo, ¿cuál es tu argumento para decir que Beterbiev le puede ganar al Canelo? No es que le pueda ganar a Canelo, es que le va a ganar. No existe otro boxeador como Artur Beterbiev ahora mismo. Y para la gente que no lo sepa, que solamente siga las artes marciales mixtas, número uno, ¿qué vano eres? ¿Cuál es la banalidad? ¿Cuál es la necesidad de solamente seguir las artes marciales mixtas si hay otros deportes de combate? Por lo menos el boxeo, vamos, no seas infeliz. Ok, mi razonamiento detrás de esto. Número uno, no existe otra persona como Artur Beterbiev allá afuera. ¿Por qué yo pienso que Artur Beterbiev puede ganarle al Canelo? Miren la pelea de Sergey Kovalev contra Canelo Álvarez. Sergey Kovalev es un boxeador de esa división que no debería estar peleando ya con los mejores de ninguna división. Es un boxeador que está en sus años finales, que no está bien, que necesita pelear pues, por asuntos financieros, supongo, o lo que sea, pero él no debe estar en el cuadrilátero. Por lo menos no contra los mejores de los mejores. Y miren, el Canelo le duró creo que ya los 12 asaltos. O sea, antes de que se acabara el asalto número 12, Canelo lo sacó de ahí. Pero le duró casi toda la pelea. Me explico. Sergey Kovalev no es lo que una vez fue. El Kovalev que destruyó a toda su competencia no existe. Ya envejeció y ya no está ahí. Lo que Artur Beterbiev es... Es un tipo, es una máquina de pelear. Un tipo que tiene un alto volumen de golpes sin cansarse. Pegador recio con las dos manos. Con una quijada impresionante. Y una disciplina de cortar el cuadrilátero increíble. Desventajas que tenga Artur Beterbiev, siempre lo vas a conectar. No importa hacia dónde tires los golpes, le vas a conectar a Arthur Berbiev, es su debilidad, el tipo se deja dar. Pero para mí, Canelo pierde con Arthur Berbiev hoy, mañana y siempre. Próxima pregunta, tiene acá. Mauricio Sulaimán ya tiene cinturón para Will Smith. Tú sabes.
Sí.
Tú sabes, lo tiene. Mira, lo tiene ahí mismo, mira.
Sí. Sí.
Lo tiene puesto ahí mismo, míralo, míralo, míralo. Ese es el cinturón. Ese es el cinturón que le voy a dar a Will Smith. Eso está diciendo él.
Sí.
Ustedes saben cómo es. Mauricio Sulaimán. Mauricio Sulaimán siempre va a aprovechar la oportunidad para vender más títulos de juguete. Eso es lo que le gusta a él. Eso es lo que le gusta a él.
Infeliz.
Próxima pregunta por acá. ¿Chimaev o Burns? Chimaev. Y tengo a Chimaev por la vía de el aplaste. Yo creo que Hamza Chimaev no solamente es mejor que Gilbert Burns, lo va a demostrar desde un principio y va a demoler, básicamente, a Gilbert Burns con relativa facilidad. Gilbert Burns está ahora aparentemente entrenando con Kamaru Usman. Buen trabajo, aparentemente. Digo, nuevamente, porque ellos fueron compañeros de equipo por muchos años. Pero pues se están ayudando nuevamente. Eso está muy bien. Kamaru es un tipo, es un genio del deporte, ¿no? Es un genio de las artes marciales mixtas, es muy inteligente. Kamaru no va a pelear por ti. Ni Kamaru, ni su entrenador, ni la madre que te parió. Eres tú. Tú solito dentro del octágono contra Hamza Chimaev, yo creo que es uno de los castigos más severos que le pueden dar a una persona. Nos pueden sorprender. Tal vez Gilbert Burns conecta desde el principio. ¡Boom! A Hamza Chimaev y lo pone loco, lo lleva al suelo, guillotina. En 2 minutos gana Gilbert Burns. Pero las probabilidades de que eso pase son muy bajas. Así que cuidadito. Yo tengo a Hamza Chimaev por knockout o por sumisión. Hay otras preguntas acá. Dice aquí Calvo: si Chimaev vence a Burns, ¿crees que le den a Usman la siguiente pelea? Saludos desde Colombia, me dice Alejandro. Alejandro, un abrazo, papá. Yo creo que sí, yo creo que lo justo es que luego de que, obviamente, Kamaru va a tener una pelea con Leon Edwards que realmente se la merece, entiendo que lo próximo, sin duda alguna, tiene que ser el campeón contra Hamza Chimaev. Porque el tiempo que lleva Hamza Chimaev siendo un competidor dentro de la UFC es muy corto, pero lo que ha demostrado recientemente es absurdo. Y yo creo que de ganarse a Gilbert Burns de manera aplastante, yo creo que se lo merece. Yo creo que se merecería sin duda alguna el campeonato así. Próxima pregunta. Dice Juan Moreno me pregunta qué pasaría si el Canelo pierde con B-Wall. Si pelea con La pelea con Triple G seguirá. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que el contrato de la pelea contra Dimitri Bivol tiene cláusula de revancha si Canelo pierde. Yo no veo a Canelo perdiendo contra Dimitri Bivol, pero va a ser una pelea más complicada que la pelea versus Sergey Kovalev por bastante. Dimitri Bivol es bueno, es difícil, es complicado. Es un tipo recio, pero que lo han golpeado. Joe Smith Jr. lo puso a bailar la Macarena. Claro, pero él dominó a Joe Smith Jr. el 90% de la pelea. Pero cuando llegó el momento de que Joe Smith Jr. lo conectara, lo conectó. Y a Dimitri Bivol no le gustó. Hagan con esa información lo que ustedes quieran. Pero lo que sí es cierto es que va a ser una de las peleas más difíciles de la carrera de Canelo Álvarez. Así que vamos a ver. Pero yo tengo al señor Canelo Álvarez ganando a Dimitri Bivol. Tal vez lo puede sacar de ahí, no sé. Próximo. Kenneth Donaire me pregunta, ¿cómo empezaste en YouTube, Spotify? O mejor dicho, ¿por qué o qué se te ocurrió para iniciar? Esta va a ser una respuesta larga y qué bueno. Gracias por esa pregunta, Kenneth. Yo comencé escribiendo artículos para eso del 2018, si no me equivoco, en inglés, artículos de boxeo y de MMA para diferentes plataformas. Uno se llamaba Combat Legend, otro se llamaba boxingforfree.com, y escribí artículos de opinión, biográficos o hasta cierto punto, cuando habían peleas, pues anotaba las peleas según mi perspectiva, que es algo que voy a seguir haciendo, espero, probablemente pronto. Y luego de eso, se me da la oportunidad con un amigo que tenía una plataforma que se llamaba House of Fight. Y en esa plataforma yo hacía unas intervenciones de boxeo o de MMA. Luego decidí hacer mi propio proyecto en inglés que se llamaba Angels Combat World. Y luego, ya ustedes han escuchado esta historia mil veces. Si han visto las entrevistas que me han hecho. Agarro Angels Combat World, luego me invento otro en español que se llamaba Pilares. Luego, a la misma vez, me conecto con el señor, con el doctor Carlos Acevedo, que es el dueño de la emisora Pegasus Radio Media, y hago un programa semanal de media hora en esa emisora de internet. Así que en el 2019 yo tenía tres proyectos a la misma vez, en mayo, julio, junio, julio, por ahí en el verano. Tenía tres proyectos encima a la misma vez. Era demasiado, no estaba cobrando por ninguno de ellos, más mi familia, mi hijo, el trabajo de 40 horas o más. En aquel momento yo era un gerente de un restaurante, que era demasiado tiempo que me consumía, y decidí parar en el 2019. Paré, me detuve. No hice más nada, apagué, cerré todas las redes sociales, lo dejé todo ahí. En el 2020, luego de la muerte del baloncelista Kobe Bryant, comienzo nuevamente, solamente con el proyecto dentro de la emisora de radio Pegasus Radio Media del doctor Carlos Acevedo, haciendo un programa semanalmente. Luego decidimos separarnos. Él y yo dijimos, todo está bien, nos quedamos, vamos a separar este proyecto. Yo lo voy a hacer solo en mi canal. Y ahí comencé en lleno, de lleno, con Spotify, YouTube y todos los canales de podcast, con el Pugilato. Y desde ese momento, pues hemos estado poquito a poco creciendo. Gracias a la ayuda de ustedes, hemos tenido muchas entrevistas, hemos tenido muchos programas solos como este, pero vendrán muchas cosas. Ese es básicamente el background, ¿no? De lo que fue el Pugilato. Y yo creo que tú me preguntaste por qué se te ocurrió. ¿Por qué se te ocurrió? Y esta historia, obviamente, yo puedo hablar aquí 2 horas y no terminar de hablar del comienzo y hasta el presente de este proyecto. Pero ¿por qué? Porque yo no, y esto lo digo en serio, yo no soy mejor que los demás, tampoco soy peor que los demás, colega. Lo que sí soy es único. Mi manera de hablar, mi cadencia, el pique que yo le meto a esto es único. Nadie más lo sabe hacer. Porque no es que yo sea mejor o peor, es que yo soy yo. Y nadie puede ser yo. Solo yo puedo ser yo. Y yo entendí desde un principio que había un espacio para un loco como yo para hablar del deporte de combate. Y una de las mayores razones por la cual yo empecé a hacer esto es porque yo siempre quise hablar de los deportes de combate como si estuviésemos en la sala de mi casa, en una barbacoa. Y sentía en aquel momento, y todavía lo siento, que hay una carencia de plataformas de formato largo. Y cuando digo formato largo, me explico. De episodios largos que hablan de este tema, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Así que esa es la introducción al pugilato, supongo. Y esas son todas las preguntas, si no me equivoco. Esas son todas. Creo que había una por ahí por Twitter. Déjame ver acá, a ver si logro alcanzarla por aquí. Vamos a ver, que esa no la voy a poner en pantalla, pero la voy a tener acá. Dice. Anyway. Ah, sobre Gilbert. Dice Mario Figueroa, no, Gilbert le va a pasar por encima a Hamza Chimaev. Para rematar, la foto de Chimaev con el salado de Anuel lo confirma todo. Eso, uno de los seguidores de Twitter escribió que Gilbert Burns le va a pasar por encima a Hamza Chimaev. Yo no puedo ayudar a todo el mundo. Yo no puedo darle sabiduría a todo el mundo. Lamentablemente, hay gente que, pues.
Son frágiles, se doblan fácilmente y carecen de firmeza.
Carecen de firmeza. Yo no puedo ayudar a todo el mundo. Yo puedo tratar, pero no puedo ayudar a todo el mundo. Vamos a ver unos videos graciosos. Vamos a hacer eso. Vamos a ver unos videos graciosos. Ok, para la gente que solamente está escuchando, le voy a mostrar nuevamente sin audio. A ver qué dice acá. Qué gracioso. Sobre están estos dos tipos acá. Están como al lado de un río o algo así. Y están haciendo como una demostración de artes marciales. Y viene un tipo que está pues fingiendo ser el atacante, corriendo hacia ellos con mucha intención. Y aparentemente estos tipos tienen un gran chi. Y detienen al tipo de una manera abrupta, sin tocarlo, sin ponerle un dedo encima al tipo. Yo les voy a decir algo a ustedes. Esto es bien absurdo. Pero muy absurdo. Vamos a verlo de nuevo. Ok. Ellos se están preparando. Y ahí detienen al tipo. Y el tipo empieza a convulsar en el suelo. Oh, no. El poder es demasiado fuerte. Qué horrible. Gran poder de estos dos maestros de las artes marciales. Ayúdenlo, por favor, ayúdenlo. No lo dejen morir, somos muy fuertes. Oh, no, yo no había visto esta parte. Ahora las señoras lo van a revivir. El tipo salió volando. What is this? ¿Qué es esto? Ok, ellos están ahí haciendo como súper concentrados, una gran concentración. Y de momento el tipo se sale del medio. Ok, yo tengo que componerme. Vamos a ver este video nuevamente, pero vamos con calma. Ok, detienen al tipo ahí. Lo detienen, lo detienen, lo detienen. El tipo está ahí convulsando y qué sé yo. Y de momento le dicen a las damas, ok, ahora ustedes tienen que concentrarse, siéntense aquí, párense aquí, concéntrense muy bien concentradas, preparen todo su chi, que yo voy a hacer algo increíble. Y entonces los dos tipos que originalmente estaban ahí. El gordito de la camisa roja se sale del medio y el tipo del pelo largo viene corriendo de la nada. ¡Boom! Y atropella totalmente a esta dama. Él atropelló de manera abrupta. Y ahora el tipo está nuevamente convulsando. Y a la dama le duele el coxis. Usted. Mira esto, mira esto, les voy a mostrar. Ustedes quieren ver esto. Ustedes ven esto. Esta es la cara de un tipo que sabe que lo que le está haciendo es mentira. Esta es la cara de un tipo. Lo voy a poner un poquito más chiquito para que me vean también a mí. Para la gente que esté solamente escuchando, pues lo lamento, pero tengo que hacer esto. Esta cara que usted está viendo ahí, de ese tipo, es la cara de un tipo que sabe que le está mintiendo al mundo entero. Número uno. Número dos, es la cara de un tipo que probablemente esté calculando ahora mismo cuán caro le va a salir este proyecto, porque él acaba de atropellar y de probablemente lesionar de por vida a una dama significativamente más pequeña que él. Este tipo está en bancarrota, si no ya, en 6 meses. Qué absurdo, mano, de verdad. Ok, aquí hay otro video que les quiero mostrar y este está mucho más gracioso. Se lo prometo. A ver.
Que esa plata que piden se ponen es a tomar y el señor donde le dan una cerveza le dicen tome esta cerveza y ahí le bota el...
Ok, so están estos dos señores, ¿no? Esto es en Colombia. Déjame ajustarle el volumen a esto aquí. Ay, Dios mío, qué gracioso. Están estos dos viejitos, ¿no? En Colombia y están en algún lugar de Colombia, no sé exactamente en dónde. Pero le están haciendo como una entrevista. Y pues le están haciendo una entrevista a este señor de que tiene una gorra y tiene una camisa roja.
Esa plata que piense, ponen esa...
Y no sé exactamente cuál es el contexto de esto, ¿no? Pero es una entrevista bastante importante porque él está hablando ahí de una manera bastante importante.
Tomar. Y el señor, donde le dan una cerveza, le dicen, tome esta...
Oh, entonces él está hablando de otro señor, de este señor que tiene de camisa azul, y el señor de camisa azul entra a la toma de cámara. El señor entra al tiro de cámara de una. Entra y le invade el espacio personal del señor que está hablando de
cerveza y ahí le bota el de aquí.
él. ¡Oh! Ok, vuelvo, vuelvo.
Le dan una cerveza, le dicen, tome esta cerveza y ahí le bota el de aquí. El de aquí. Le dan una cerveza, le dicen, tome esta cerveza y ahí le bota el de aquí.
Uy, estamos grabando, señor, señor, no sé.
Le metieron bien duro al viejito que estaba hablando. Oiga, no se ponga a hablar de los borrachos. Cuando usted está cerca de un borracho, déjelo quieto. No tiene que acercársele. Deje al borracho quieto y que el borracho, pues, le diga a usted lo que le quiera decir. Pero esto de sentársele a hablar de los borrachos es como bien absurdo. Quiero ver la pelea completa. Voy a ponerla acá en pantalla grande. Ok, vamos desde el principio.
Esa plata que piense ponen es a tomar y el señor donde le dan una cerveza le dicen tome esta cerveza y ahí le bota el de aquí.
Uy, estamos grabando, señor. No, señor,
Uy,
no, señor.
estamos
No,
grabando.
señor.
No, sí, Demi,
No, señor, no,
adiós,
señor.
porque usted
No,
no sabe
señor,
qué
no,
es lo que
señor.
está hablando.
No, señor, no, señor. No, señor.
No puede. No, señor.
Dense cuenta que el señor de la camisa roja
Levánteme la mano y verá que lo toqueo de una.
se
No, señor,
está
por favor.
tambaleando,
No,
pero
venga, venga, venga.
siente.
Cuidado, cuidado, no, no, no.
Venga, le tiró
Cuidado,
una
ven,
piedra.
no, cuidado. Venga,
le está filmando,
No, es que
le
está
meten un
filmando.
problema
No,
ya.
no, se meten en un problema, se meten en un problema. Se meten en un...
Ay, Dios mío. No se ponga a
Problema,
pelear
perro.
con
Les
gente
están
borracha.
filmando.
Perro, es que me va a tocar.
Señores, les están filmando. Les están filmando, señores.
Oiga, tengo que decir que quien originalmente se llevó la peor parte, que fue el señor de camisa roja, se recuperó, le dieron un golpe, tiene mejor mandíbula que muchos peleadores que vemos por ahí le dieron un golpe, se tambaleó, estuvo en el suelo, le hicieron un conteo de 8. Si lo podemos ver acá nuevamente.
Que esa plata que piense, ponen esa a tomar. Y el señor, donde le dan una cerveza, le dicen, tome esta cerveza y ahí le bota el viaje.
Ok, le metió sólido, bastante, bastante sólido le metieron. El tipo.
Uy, estamos grabando,
cae al suelo.
No, señor.
Se puede recuperar, pero se levanta, se tambalea un poco, no, él no está bien, si lo vemos, él está como en el bailoteo un poco, no está súper bien, pero se recupera lo suficiente como para coger una piedra dentro de su mareo, ¿no? Y supo reconocer que no tenía la gorra puesta dentro del mareo y de lo aturdido que debía haber estado.
No, por favor.
No. Y le tira con una piedra, le lanza una piedra a su atacante. Yo creo que aquí el ganador es el señor de camisa roja y se merece un aplauso de todos nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, gracias, gente. Gracias por estar acá. Yo cada vez que estoy con ustedes me siento como...
No, estoy como un niño chiquito.
Gracias. Lo voy a dejar hasta acá. Recuerden suscribirse a este canal. Por favor, si usted todavía está escuchando o viendo esto, vaya a la aplicación de podcast de Apple. Déjenme un review, déjenme una calificación y déjenme 5 estrellas. En Spotify puedes hacer lo mismo, puedes dejarme una calificación. Comenta, suscríbete, comparte este video, eso y todo lo que tú quieras para que me ayude, ¿está bien? Los quiero mucho, infelices. No se dejen faltar el respeto de nadie, por favor.
No me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Espérate. Estoy que hacerlo bien. Ahí está bien centralizadito.
Falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Ahí está. No te dejes faltar el respeto. Vámonos de aquí. Gracias. Suscríbete. Compra una camisa en el website del Pugilato, elpugilato.com. Y todo lo que tú quieras. Nos vemos la semana que viene. O tal vez, depende de lo que suceda, si algo importante sacamos otro episodio. Pendiente a las redes sociales del Pugilato. Y recuerda que aquí en el Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima.